Estás escuchando Transporte News Radio, la radio del transporte multimodal.
Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte News Radio, la radio mediante streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo, y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido, y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. A los mandos de la parte técnica, motor principal de esta nave de la historia, está el gran Tony. Y a modo de copiloto, ¡oh sorpresa! ¡Oh la niña perdida en el templo y encontrada de nuevo! ¡Vuelve al redil! ¡Vuelve nuestra querida Lola! ¡Hola Lola! ¡Buenas tardes Lola, por fin!
Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, vuelvo porque es una... Aparte que tenía ganas, es por falta de tiempo, no por falta de ganas.
Falta de tiempo hay que decir que, como siempre, como el año pasado dije, Lola está estudiando una carrera, está estudiando psicología... Las notas.
Buah. ¿Qué no, tal es las que me notas? Da vergüenza porque luego en mi trabajo me ponen verde.
Las notas.
Muy buenas. Yo mis notas muy buenas.
¿Sobresalientes?
Sobresalientes y notables. De ahí no bajo, menos mal. Claro, por eso, porque me encierro. A ver, hay que ser así. Al fin y al cabo,
la,
¿no es?
La perdonamos
porque... Hay que perseguir
porque,
los sueños así.
La perdonamos porque saca unas notas que... Que la verdad que da gusto cuando recibe, cuando viene con el parte de notas, como con el colegio. Y hay que decir que es muy aplicada y bueno. Se le perdona porque todo lo que sea estudiar, pues, siempre es bueno.
Y además que vuelvo, vengo hoy por un tema muy especial.
Sí, sí, bueno, un tema del que vamos a hablar ahora después. Y bueno, primero hay que deciros, como siempre, que podéis contactar con nosotros a través de WhatsApp. Podéis hacer preguntas enviando nota de audio al número 615-59-2814, con el más 34, si lo hacéis de fuera de España, indicando al inicio vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la pregunta. Y, lógicamente, la primera pregunta. Repito, es el 615-59-2814, con el más 34, si lo hacéis desde fuera de España, una nota de audio WhatsApp. Repito, nombre, desde dónde nos hacéis la consulta y la propia consulta. También podéis contactar con nosotros en las redes sociales. Buscáis en Twitter por Ruta por la Historia. También en nuestro canal de iVoox, en el canal de iVoox de la emisora, podéis dejar comentarios. Y bueno, decir que en el último programa que hicimos, que ha sido el de Companies, se va notando, y es lo que dije en redes sociales, se va notando que nos vamos acercando al que es quizás el periodo cercano, más politizado, y se va notando la visión de cada uno y se va notando los comentarios que, como decía al principio del programa, en este país somos todos muy demócratas hasta que dicen algo que no nos gusta escuchar y entonces sacamos un pequeño tirano que tenemos dentro. Pero bueno, nosotros intentamos contar siempre la historia como ha sido, y habrá gente que no le guste, pues lo siento mucho, pero la historia es como es, no como queremos que sea. Bien, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. Estando aquí Lola, creo que es fácil, y esta música de fondo que suena, es fácil imaginar de qué vamos a hablar hoy. Hay que decir antes, que la semana pasada, Lola y yo estuvimos, y mucha gente más, en la conferencia de prensa, bueno, conferencia de prensa, no sé si eso sería una conferencia de prensa o simplemente
no,
una conferencia.
Conferencia secas. La de prensa fue por la mañana.
Fue por la mañana, que hizo el doctor Zahid Zawash, el... ya fue director del Museo del Cairo, es egiptólogo, famosísimo divulgador. Y bueno, lo bueno es que pudimos de primera mano escuchar a este eminente doctor, que sabe mucho, y eso no se lo voy a negar. La parte negativa fue la propia organización del evento, que sufrió un gran retraso, con fallos técnicos bastante importantes, empezando principalmente por el propio servicio de traducción, que yo voy a decir que, perdón, el servicio de traducción, yo me quité los cascos de traducción porque se entendía mejor al propio doctor que al traductor, que se saltaba un montón de cosas, se saltaba un montón de traducciones, yo tenía un casco puesto, uno no, y ibas entendiendo al doctor y a la vez a la traducción, y veías cosas que se perdían.
Muchísima gente se quitó los cascos, muchísima, como yo incluida.
Sí, sí, se perdió mucho en el limbo. Allí sí que es cierto que allí había, pues estaba la ministra Carmen Calvo, estaba Javier Sierra, estaba Nacho Ares, que era el presentador. Había un montón de personajes, de personas muy famosas, pero vamos, que la organización fue un auténtico desastre. Empezó bastante tarde.
Comenzaba a las 7 y empezó una hora y cuarto más tarde.
Una hora y cuarto, cuando duraba 90 minutos la conferencia.
Claro, hay que decir, y a favor un poco del traductor, que es que no me extraña, que es que había momentos que se quedaba callado porque es que el doctor Hawass empezaba a meter una caña de sin parar de hablar, porque claro, el hombre también había estado, tendría su vuelo, tendría sus cosas, y nos lo metió todo a cascopor.
Hay que decir que, lógicamente, si empieza una hora y media más tarde, una hora y cuarto, una hora y media más tarde, y él después o tiene más actos, incluso un vuelo de vuelta, no querría el hombre ni dejarlo todo a la mitad, ni que se perdiera mucho. Entonces fue muy rápido. También hay que decir, por otra parte, que el doctor, que yo no jamás pondré en duda los conocimientos que tenga este hombre sobre Egipto. Lógicamente, a mí me da millones de vueltas, no, lo siguiente, pero se ha convertido un poco en un, a ver cómo explicarlo, a ver, en un vendedor, es en un vendedor de, no sé si decir un vendedor de zoco. Entendedme, es un hombre que entras con las mismas dudas con las que sales. Siempre la respuesta es: estamos excavando el año que viene. El año que viene, y el año que viene dirá, pues no, al año que viene. Y yo entiendo que él vive de esto, yo entiendo que muchas de las expediciones a Egipto se pagan, National Geographic, cosas por el estilo, lo pagan, y eso tiene que generar una serie de demanda, y para la demanda tienes que poner el caramelo siempre, o la zanahoria, delante de la gente para que tire y ver esto. Pero yo creo que el mayor ejemplo fue con lo de las paredes de la pirámide. Hay un muro, el año que viene tiraremos el murito pequeño y veremos que después hay otro muro, pues el año que viene otro muro.
Sí, no ofreció, habló de muchos temas, sobre todo también repasó temas que ya se saben.
Sí, no, y habló de temas de tumbas de personajes, que ya hablaremos de ellos en el programa.
Y de lo que, de sus próximos, o sea, cómo se plantea el 2020 para ellos.
Pero que es el 2020, que están buscando tumbas, que ya hablaremos en el programa de las tumbas que se están buscando, y siempre es como, no está ahí, está en otro sitio, yo creo que si la buscamos la encontraremos aquí. Yo creo, tengo la corazonada de que va a estar aquí, y el año que viene, si no está, pues ahora tengo la idea de que, yo entiendo que, a ver, no es que sea un vendedor de humo, porque no es un vendedor de humo, pero sí ha sabido crearse ahora un personaje que es más vendedor.
Y hay que decir, a su favor también, que, a ver, Egipto siempre ha tenido su encanto y su misterio, pero realmente lo hace todavía más emocionante.
Hombre, sí, claro, y además al final de la conferencia, lógicamente Egipto es un país que ha tenido en los últimos tiempos bastante violentos, que ha hecho que mucho turismo no vaya al país de las pirámides, y él, un poco a modo de embajador del país, te empieza a vender las cosas buenas que tiene el país, que es un país muy tranquilo, imágenes idílicas del Cairo, imágenes...
Además dijo algo así como, porque necesitamos el turismo.
Es normal, es un país que vive mucho del turismo.
Entonces, es muy tranquilo, podéis venir.
Entonces él se dedica a vender esa imagen un poco idílica de Egipto, que no creo tampoco, no sé, decir si no es una guerra civil continua ni tampoco se le den en la tierra, o sea, pero él, lógicamente, tiene que vender su país, porque a más turistas, más dinero, más posibilidades de poder hacer excavaciones. Hay que entenderlo perfectamente.
Sí, además, él afirmaba y que hasta hoy, hasta el día de hoy, habrá salido a la luz un 30% de todo lo que hay.
Seguramente. Bajo las arenas del desierto, a saber qué puede haber.
A saber qué puede haber.
Entonces, bueno, hecha la presentación de este evento, que sí, que por un lado es el placer de poder compartir espacio y conocimientos, que él comparta con nosotros realmente, de una eminencia como este hombre.
Además fue muy triste también decir que el hombre al terminar dijo, bueno, tenía pensado una serie de preguntas para que me pudierais hacer, pero como no da tiempo, eso sí que fue,
sí, fue
un dolor.
Nacho Ares, por ejemplo, cuando presentó el evento, estaba presentándolo, se llevó una pitada del público enorme. Tampoco creo que Nacho Ares tuviera mucha culpa.
Pero se la llevó
él, porque fue el primero que dio la cara, esto pasa siempre. Y se llevó pataletas contra el suelo, pitidos, se llevó de todo y chillidos. No creo que la culpa tenga él, sino la organización, y él será simplemente el presentador. Pero bueno, dicho todo esto, que es la parte negativa y la parte positiva, vamos a hacer un pequeño repaso, yo creo, Lola, de lo que vimos con... Bueno, lo que vimos, lo que él tuvo bien enseñarnos, realmente.
Cierto. A ver, no es en orden, en el orden que habló, pero bueno, vamos a empezar por repasar lo que comentó sobre la tumba de Alejandro Magno, que como todos sabéis también, me encanta ese personaje. Bueno, pues en el momento en el que en la ciudad de Alejandría, mientras se preparaba una zona para la construcción de un edificio, se encontró un sarcófago negro de unos 2000 años de antigüedad que coincidía con época ptolemaica temprana y que tenía enterrado junto a él hallaron una cabeza de alabastro cuyo rostro estaba totalmente desgastado. Claro, la expectación que generó, os podéis hacer una idea, porque el hecho que esa estatua estuviera enterrada junto al sarcófago, lo que demostraba es que era alguien importante.
Y que es Alejandría.
Entonces, bueno, recordemos, y hablamos de esto en el programa que le dedicamos a Alejandro Magno, creo que en la primera temporada, o la segunda, o sea, muy
la
temprano.
La primera o en la segunda, sí.
Pues a la muerte de Alejandro, mientras su cuerpo era llevado a Macedonia, su tierra natal, este fue robado por Ptolomeo, que era
uno de sus generales.
Fue uno de sus generales y al que le tocó la zona de Egipto. Pues fue robado para llevarlo a Egipto, siendo enterrado al final, siendo enterrado en Alejandría, que es una de las cinco ciudades que llevan su nombre.
El sarcófago en el que estaba el cuerpo de Alejandro era en su origen de oro. Si bien Ptolomeo IX lo reemplazó por cristal, con el objetivo de fundir este oro y poder hacer monedas y sacar así más fondos para el Estado. Así, de cristal, la halló Julio César, cuando peregrinó la tumba de su héroe en el año 48 a.C., después de haber perseguido a su enemigo Pompeyo, y allí tuvo la ocasión de ver los restos. Hay que destacar también una cosa de lo que estábamos hablando, y Lola lo ha dicho. Los descendientes de Ptolomeo, entre los que se encuentra la famosa Cleopatra, ahora que hablaba de Julio César, eran realmente griegos. Ptolomeo era griego. Por lo que su situación resultaba peculiar. Eran reyes, en el fondo, extranjeros. Por lo que tenían que rodearse de toda la simbología, toda la pompa, de los antiguos faraones para mantenerse en el poder. César Augusto también visitó la tumba en un acto plagado de propaganda. Decidió ver los restos del conquistador y para ello ordenó que fueran sacados de su tumba, adornando el cadáver con flores y con una corona de oro. Según las fuentes del periodo, cuando Augusto estiró la mano para tocar la cara a Alejandro Magno, le rompió de forma accidental un pedazo de la nariz. La visita del emperador de turno, de Roma, a la tumba de Alejandro se convirtió en una visita protocolaria con el paso de los siglos. Raro era el emperador que en su juventud, como heredero o como propio emperador, no visitaba la tumba de Alejandro Magno.
Bueno, también se cuenta que el emperador romano, hablando de eso, el emperador romano Calígula, saqueó la tumba apoderándose de la coraza de Alejandro, y los últimos datos escritos se centran aproximadamente hacia el 200 después de Cristo, cuando el emperador Septimio Severo cerró la tumba al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, que admiraba mucho a Alejandro, visitó la tumba durante su reinado. Y a partir de aquí, las referencias que se poseen pasan a ser bastante confusas, por lo que se pierde totalmente la pista. También hay que tener en cuenta que esta ciudad se construyó sobre la antigua debido a la enorme subida del mar que ocasionó
un tsunami. Se dice que hubo un tsunami en el Mediterráneo que hizo subir, lógicamente, los niveles de agua, como el tsunami famoso, último tsunami famoso que todos recordamos, negó y lo que no inundó lo destrozó. Entonces, muchas de estas cosas pueden estar ya bajo el agua.
Bajo el mar, efectivamente. El doctor Hawass comentaba que se tardó, contó una curiosidad, que se tardó en abrir el sarcófago porque la superstición local empezó a hacer correr rumores de una supuesta maldición que lo rodeaba, ya que el agua que había alrededor del hallazgo era roja. Y pensaban que era el mítico mercurio rojo, material asociado a las momias, que supuestamente se encontraba en la garganta de estas y estaba relacionado con un poderoso elixir de propiedades místicas y curativas.
Si no recuerdo mal, decía que te zombificaba prácticamente. O te mataba o te convertía.
Es que hay otro tipo de versiones.
No, pero si no recuerdo mal, el doctor Hawass dijo que, él comentó que, en lo que él dijo en la conferencia, era que se pensaba que o te mataba o que realmente te zombificaba. Y claro, lógicamente, daba mucho miedo.
Bueno, y lo que realmente eran estas aguas, obviamente, eran aguas fecales.
Es que siempre se ha dicho pero también se decía que es que en todas las momias estaba eso, y al abrirlo y ver que había eso, esa parte roja.
Sí,
el pánico fue, vamos.
La superstición local.
Incluso la gente que pensaba que tenía poderes curativos, dijo el doctor Hawass, que intentó beber ese agua.
Oh, sí, es verdad que dijo eso. Tremendo. Bueno, al final lo abrieron y se hallaron tres cuerpos que resultaron ser de dos hombres y una mujer. Pero los exámenes de ADN hicieron ver que no tenía nada que ver con la familia de Alejandro. Por lo tanto, ¿dónde está?
La tumba de Alejandro, si hacemos caso a lo que dice el doctor Hawass, si no fue destrozada con el agua y esparcido los restos a saber dónde y se perdió para siempre, estará bajo el agua.
Está ahora bajo el mar. También, cómo no, habló de las pirámides de Giza. Comentó que, bueno, a finales de 2015, el proyecto internacional Scan Pyramids, cuyo resultado culminó en el hallazgo de dos anomalías en la Gran Pirámide, la de Keops, monumento construido en el reinado y en honor al segundo faraón de la cuarta dinastía, Khufu, o Keops en griego.
Porque los nombres siempre hemos aprendido que las pirámides son Keops, Kefren y Miquerinos. Pero esos son los nombres en griego serían.
En griego que Heródoto les otorgó,
pero que en teoría, porque creo que el egipcio antiguo, aunque se sabe la grafía, creo que la pronunciación no se sabe perfectamente cómo es, porque
además no había vocales tampoco.
Porque muchas veces se ven los mismos símbolos en muchos sitios, los ves con diferentes simbología, pronunciación o equivalencia a una letra que nosotros conocemos de la grafía latina.
Sí.
Entonces, realmente veréis muchas veces que las son Keops o Khufu.
Es Jafra.
Jafra.
Y Menkaura.
Veréis que pueden ser esos nombres, depende si los han puesto al griego, según la versión de Heródoto, o como si fueran al egipcio clásico.
A mí me gusta más Khufu, así personalmente. Le da más,
yo es que estoy
más aire egipcio.
Quizás yo esté más acostumbrado siempre a escuchar Keops, Kefren, Miquerinos. Sí. Entonces,
bueno, pues por un lado, con este escaneo, hallaron una misteriosa cavidad de unos 30 metros situada en la cara noreste de la pirámide, sobre la gran galería, cercana a la cámara del rey. Y por otro, en la zona norte, otro vacío detrás de los chevrones que hay sobre el acceso del pasadizo descendente. Bueno, para quien no lo sepa, un chevrón es una estructura en forma de compás abierto. Para que os hagáis una idea de la forma, sería similar, por ejemplo, a los galones militares o al símbolo de la marca Citroën. Estas estructuras se colocaban para evitar el derrumbe del techo, no por fines decorativos. Y en esta parte de la Gran Pirámide encontramos cuatro bloques colocados de forma oblicua, formando dos chevrones.
Lo que viene a ser es como si fueran los nervios, los nervios de una cúpula, o los contrafuertes de una catedral, que lo que hacen es repartir el peso para evitar su derrumbe.
Efectivamente. Estos hallazgos fueron posibles gracias al uso de técnicas no invasivas para el escaneo de las pirámides, como la termografía, la simulación 3D y la tomografía de muones. ¿Qué es un muón? Porque cuando oí esa palabra, bueno, sí sabía lo que era, pero que me resultó curioso porque, bueno, los muones, que no todo el mundo sabe lo que son, son unas partículas elementales. Son elementales porque no se descomponen, es como un átomo, no se descompone. Entonces los muones son unas partículas elementales a las que estamos expuestos diariamente, ya que son producidos por los rayos cósmicos que inciden en nuestra atmósfera. Su masa es superior a la de un átomo y tienen una gran propiedad de penetración, motivo por el que esta partícula fue escogida precisamente para usarse en estos trabajos de escaneo interior de las pirámides. Bueno, además de las pirámides, ¿qué más hay en esa zona? ¿Qué bellezona hay en esa zona?
¿Qué imagen tenemos todos cuando pensamos prácticamente en Egipto? Las pirámides y a su lado...
La Esfinge.
Siempre, la Gran Esfinge.
La Gran Esfinge. El doctor Hawass también comentó sus experiencias a la hora de demostrar que la mítica Esfinge no esconde nada bajo su cuerpo, que no contiene ningún secreto oculto.
Sí, porque es un mito que siempre que debajo había grandes tesoros, que ha habido personajes míticos, pero sobre todo dinero. Siempre lo que ha movido al ser humano es que debajo
tesoros,
hay tesoros, dinero,
también
tesoro.
También en ese momento empezó a hablar del tema de los ovnis, de dónde han sacado eso. Porque hay que decir que es un hombre con un gran sentido del humor, sí. Y te hace unas conferencias muy amenas y muy agradables.
Creo que parte del público, entre los que por cierto también estaban, se me olvidó decirlo antes, el director de la revista Año Cero, que este hombre se llama...
Uy, no me acuerdo del nombre. O sea, lo vi.
De Vicente. Enrique de Vicente. Enrique de Vicente. Yo creo que cuando empezó a criticar el tema de los ovnis, todo lo que tenga... ¿Dónde están los aliens? ¿Dónde están los aliens? Siempre vacilando un poco el doctor Hawass. Creo que Enrique de Vicente, esa parte, no le hizo mucha gracia.
Seguramente no.
Seguramente no.
Bueno, pues desde lo más remoto de los tiempos, además de lo que comentas, de que se relaciona con... Pero eso es en la actualidad, tesoros, oro...
Sí, claro.
Pero en los tiempos remotos, los egipcios relacionaban al león como un animal de poder, por lo que es normal que los faraones se asociaran con esta figura como los poderosos protectores del pueblo. Un poder económico, pero también...
Es un
majestuoso.
Poder, es un poder casi militar, teniendo en cuenta que el león siempre hemos asociado como el león, siempre tenemos pensado que es el rey de la selva, ya no de la selva, porque poca selva veremos en lo que es Egipto, es el rey de los animales, siempre se ha pensado que realmente luego es la reina, la leona la que hace todo, pero bueno, es el símbolo de poder, pensar simplemente cuál es el símbolo de poder de la monarquía británica.
Estaba justo pensando eso, me ha leído el pensamiento.
¿Cuál es el símbolo? En España muchos símbolos heráldicos, es un león. De hecho, en la selección española de rugby, la federación es un león con un balón de rugby entre las piernas.
Cierto.
Entonces, hay muchos países en los que la monarquía es un león, porque es un animal de poder, un animal majestuoso.
Majestuoso, real. Entonces, bueno, además de los tesoros que hemos comentado, otros afirman que en su interior está lleno de pasadizos que llevan una gran biblioteca legendaria, basándose en especulaciones y hasta incluso en profecías, como la del llamado profeta durmiente, Edgar Cayce, un médium estadounidense de finales del siglo XIX, que hizo estas afirmaciones, entre otras muchísimas. Pues esta serie de especulaciones han sido totalmente rechazadas por el doctor Hawass, quien comenta que efectivamente se han hallado hasta 3 entradas en la estructura de la esfinge. Él comentaba que una delante de las patas, otra en la parte posterior de la cabeza, y por ejemplo arriba, en la cabeza, se puede observar un agujero que efectivamente las autoridades egipcias sellaron en el año 1920 para evitar que la gente subiera y dañaran el monumento, metiéndose dentro. Supuestamente, esta sería la zona donde, por lógica, iría un tocador real solar.
Hay que decir que el doctor Hawass nos puso un montón de fotografías, incluso algunas que decía que se había hecho 2 días antes, entrando en los agujeros que había para abajo. Bueno, que él decía siempre que mandaba siempre a otro, por si acaso pasaba algo.
Él entraba, sí, él
entraba al segundo. Siempre digo que es una persona que tiene un gran sentido del humor. Le vemos a lo mejor muy serio cuando está haciendo los programas y tal, pero es una persona con mucho sentido del humor. Y decía que miraba hacia abajo y dice que siempre bajaba porque tenía miedo a ser el primero que le pillaran los extraterrestres y los ovnis.
Sí, sí.
Y dijo que, claro, que de momento había llegado a bajar una profundidad, creo que era 20 metros, y que todavía no encontrado ningún alien.
Porque lo que habían...
Eso lo dijo, ¿no? Porque yo solté como una carcajada general. Digo otra vez que creo que todos menos de Enrique de Vicente.
Jaguas afirma, respecto a esto, que la esfinge está tallada en roca sólida, sin espacios, como para tapar algo. Y bueno, esta imagen, estas imágenes que José Luis comenta, él explicó que cuando hubo una subida de los niveles del agua subterránea, pues se cavaron alrededor hoyos. Y lo que estás comentando. Nos habló también sobre las cámaras halladas en los años 80 con técnicas de sondeo electromagnético realizadas por la Universidad Japonesa de Waseda. Este estudio revela la existencia de dos cavidades en el interior del cuerpo y dos surcos exteriores bajo tierra, uno en la parte delantera de la esfinge y otro detrás, lo que daba pie a la especulación de un túnel que los uniera bajo ella. Bueno, en relación a las dos cámaras interiores, comentó que no conducían a ningún pasadizo secreto.
Sí, claro, no existían los pasadizos. Creo que más adelante hablaremos de otro pasadizo que se hizo también famoso con un periodista. ¿Te acuerdas de cuál digo?
Sí.
Ya hablaremos de otro pasadizo. Digo que es un hombre con mucho sentido del humor. Bueno, hablando de la esfinge, durante un tiempo se creyó que su nariz había sido destruida por un cañonazo del ejército francés de Napoleón. Pero se comprobó que esta historia era falsa, tras encontrarse los dibujos que Frederick Louis Norden hizo de la misma en el año 1738, y que ya aparece sin esa nariz. Y así surgieron otras teorías que afirman que fueron los británicos, o incluso los mamelucos, quienes la destruyeron, pero no se conoce, a ciencia cierta, quién lo hizo. O qué pasó, a lo mejor se cayó sola. Y si os decimos que tenía barba, y esta barba tiene su propia historia. El arqueólogo francés Basil Drobev afirmó que esta barba fue colocada posteriormente al levantamiento de la esfinge. Y según indicó, se habría colocado durante la restauración llevada a cabo por Tutmosis IV, en el siglo XIV a.C. Además, deciros que la podéis visitar. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar algo de Egipto si no está en Egipto? Sí. En el Museo del Espolio, en el Museo Británico. Además, ahora la vemos de un solo color, pero inicialmente no era así, y aún se puede observar trazas de color rojo, amarillo y azul por todo el cuerpo y la cara. Y si es león, ¿dónde tiene la cola? Porque todos pensaríamos que la cola estaría levantada en la parte de atrás, pero claro, esto podría ser un problema estructural, se caería. Lógicamente, la tiene enroscada al final del cuerpo. Y por último, deciros que entre las patas se encuentra la estela del sueño. Cuenta la leyenda que en una jornada de caza, el joven príncipe Tutmosis, futuro faraón Tutmosis IV, del que hablé hace un momento, se quedó dormido a la sombra de la esfinge, que en esos momentos estaba casi cubierta por la arena. En el sueño, que como veréis podríamos relacionar un poco con aquel que tuvo Constantino I, aquel del In Oxigno Vinces, con el que le llevó a poner la cruz en sus escudos y conseguir ganar la batalla, pues algo parecido. Este joven príncipe se quedó dormido y vio al dios Armaquis, que no es otro que es la encarnación del sol, personalizado en la esfinge, y le prometió que sería faraón si quitaba toda la arena que cubría en ese momento su cuerpo. La promesa para el joven príncipe Tutmosis era muy, muy, muy importante, puesto que él no era el heredero al trono, él era un segundón. Y además, había nacido de una esposa secundaria, de nombre Tía. Pues bien, todo lo que en teoría soñó está grabado en esta estela de granito rosa de Asuán, y por azares del destino, o no azares del destino, hay que decir que a la muerte de su padre habían fallecido todos los posibles candidatos al trono, y así Tutmosis IV fue nombrado emperador faraón y llevó a cabo, aparte de la limpieza de quitarle toda la arena, la restauración en la que decía que se puso la barba.
Sí, además es que si analizas la barba, es que tiene una pinta de ser un pegote de la moda del momento. Porque era, es que estructuralmente es distinta.
Ya digo que para poder verla podéis ir al Museo Británico. Allí, tirado por el suelo, como tienen todos en el Museo Británico, podéis encontrar un montón de cosas de Egipto y de muchos más países. En ese buen gusto que tienen los británicos por robar lo que no es de ellos y tirarlo por el suelo como
bueno,
si eso fuera.
De hecho, nos estuvo comentando el doctor Hawass que, y se sabe, que está pidiendo, está moviendo a otros gobiernos incluso para que le apoyen y está pidiendo que muchas piezas sean devueltas a su origen.
Es
a Egipto.
Que los británicos, ya sabemos, nación de piratas, hizo lo que hizo y vuelvo a decir lo mismo. Ya que está mal hecho, si al menos tuvieras el buen gusto de tenerlo bien ordenado, bien colocado, por ejemplo, como está aquí en Madrid, el Museo Arqueológico, que después de la remodelación que tuvo, de verdad que es, lo han dejado muy bien. Si tú coges el Museo Británico con todo lo que tienes y lo tienes bien colocado, bien ordenado, bien expuesto, la sensación es distinta. Cuando tú vas y ves las momias prácticamente tiradas por el suelo.
Bueno, tú hace mucho que fuiste, no sé.
Conozco
ahora
gente que ha estado hace un mes y la cosa no ha cambiado
sí
mucho. Entonces, no está bien expuesto, no tienen. Ya sabemos cómo es el gusto británico. Ya sabemos cómo son ellos para la decoración y para muchas más cosas. Entonces, les falta ese toque para ya que lo tienes y ya que lo has expoliado, ya que lo has robado, ponlo con gusto, ponlo bien.
Pues totalmente. Te doy toda la razón. Bueno, pues también relacionado con esta zona, otro tema que trató fue el descubrimiento del importante papiro hallado en el año 2013 a orillas del Mar Rojo, que ofrece información sobre la construcción de la Gran Pirámide. Este papiro pertenecía al capataz de la obra llamado Mener, por lo que a este documento se le conoce como Registro de Mener. Está datado hacia el año 27 a.C. y en él redacta muchos detalles sobre la última etapa de construcción de la Gran Pirámide. Ofrece detalles como de qué cantera eran las piedras, que se estaban usando, detalles sobre la construcción, que tenía unas 200 personas a su cargo, que no eran esclavos, sino que aparece incluso anotado su salario y
es
los días.
Eso es algo de los grandes mitos que ha pasado a Egipto, que es que la construcción de las pirámides eran esclavos.
Pues no, era, bueno, a ver, ya se sabía, pero este tipo de papiros pues dan esta información totalmente fiable. Eran obreros, tenían su salario y los días que les tocaba el descanso también aparecían aquí reflejados. Por ejemplo, cada 10 días de trabajo, comentaba el doctor Hawass, cada 10 días de trabajo tenían uno de descanso.
Y hay un detalle, no lo comentó el doctor Hawass, pero yo nunca dejaré en el tintero, que es la primera huelga registrada en la historia, fue en Egipto.
Uy, pero de eso no adelantes.
No adelanto.
No adelantes.
No adelanto de que fue la primera huelga en Egipto.
Porque la voy a situar en el tiempo, porque vale, también vale, habló
vale,
algo
vale,
de
vale,
eso.
Vale, vale, vale. Según informaron los arqueólogos Pierre Talet y Henri de Mourard, directores del equipo arqueológico de Francia, en Egipto, que encontró este papiro. La piedra caliza utilizada para este fin era extraída de Tura, cerca del actual El Cairo, y era llevada al sitio de la pirámide en barco, a lo largo del río Nilo, y un sistema de canales. Un barco tardaba 4 días en recorrer la distancia entre la cantera de Tura y la propia pirámide. El diario de trabajo también afirma que en el año 27 del reinado de Keops, la construcción de la Gran Pirámide estaba siendo supervisada por el visir Anjaf, que era el medio hermano de Keops.
Bueno, pasando a otro punto, otro tema sobre el que se mostró muy muy emocionado fue todo lo que se halló en la KV-65, situada en el llamado Valle de los Monos, que fue bautizado así por la docena de simios representados en los muros de la tumba del faraón Ay, que recordemos que fue el que sustituyó a Tutankamón hasta su muerte,
que
era su abuelo.
Para el que no lo sepa, KV es la nomenclatura del Valle de los Reyes en inglés, King Valley.
King Valley.
Y número 65 es la tumba.
Efectivamente. Así, bueno, pues en esta KV-65 se hallaron hasta una treintena de talleres artesanales. ¿Os podéis imaginar qué es esto? ¿Qué implica? Toda la vida que había alrededor de la construcción de una tumba. Entonces, pues
hay que decir que el doctor Hawass afirmó que no es la primera vez que se habla, que se haya o que se habla de tumbas, pero sí era la primera ocasión en la que se cuenta la historia de la gente que las construyó.
Lo dijo textualmente, dijo eso. Y en este área había zonas de descanso para los obreros, un tanque de agua, hornos para cocer cerámica y restos de ella, material usado para construir tumbas. También habló del maquillaje que se usaba cuando las reinas fallecían, porque, claro, las ponían guapas. Incrustaciones para adornar sarcófagos, como por ejemplo las que adornan el de Tutankamón, precisamente.
Que aquí hubo un detalle de la traducción, que me acuerdo que nos miramos los dos, porque empezó a hablar de las cuentas, que aquí aparecieron restos de las cuentas que adornaban tanto el cuerpo como partes de la máscara mortuoria de Tutankamón. Empezó a hablar de los sitios donde se podía estar, no podía estar, donde estaban colocados. Y el traductor, yo no sé si por la velocidad del doctor, porque no sabía el tema o porque estaba un poco descolocado, hubo un silencio de 2 o 3 minutos y dijo...
No, de 2 o 3 no, pero silencio hubo...
Y dijo simplemente, había cuentas en las salas.
O sea, pobre hombre, dentro de que fue horrible, yo creo que era complicado, dado el ritmo que llevaba este señor hablando.
Y creo, vamos a hacer un alto en el camino, antes de empezar a hablar de el personaje que ocupó principalmente toda la conferencia, que venía a cuento de la exposición que ha habido en Madrid y que todavía hay en Madrid acerca de este personaje, pero esto lo vamos a hacer después de este pequeño corte.
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, laradiodeltransporte.wordpress.com.
Mi general, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran, de un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Bien, seguimos en Ruta por la Historia de Transporte en un Radio. Y estamos repasando lo que sería nuestra impresión sobre la conferencia que tuvimos aquí en Madrid el pasado fin de semana. Y Lola nos está compartiendo con nosotros algunos de sus vastos conocimientos de Egipto. Y bueno, decía que llega el momento de hablar del personaje principal de la exposición que hay en Madrid y del personaje que yo creo que principalmente ocupaba la conferencia del Dr. Hawass, que es el rey Tut, como él se refería todo el rato al rey Tut, que no es otro que Tutankamón o Tutankhamon.
Pues sí, él, claro, normal. Es Tuk. Para él es Tuk. Pues como sabemos, este faraón, hijo de Amenofis IV, qué se cambió el nombre a Akenatón en el periodo de la revolución religiosa de Amarna y de una de sus esposas reales. Como comentábamos en el programa dedicado a este faraón, a Akenatón, la más famosa de ellas, Nefertiti, dio a luz a 6 hijas, pero en principio a ningún varón.
Nefertiti, que es el canon de belleza de esta época, por ese busto.
Sí.
Que está en el Museo de Berlín. Sí, o sea, el Museo Británico es el del espolio, pero el resto tampoco se queda corto,
Pues, bueno, sin embargo, aparecen inscripciones de la reina Quilla, mujer a la que se le concedió el título de esposa muy amada del rey. En algún momento ella debió morir y se supone que es la madre del único hijo varón de Akenatón, que bueno, el futuro Tutankamón. Y además en las inscripciones de la época se hace referencia al hijo carnal del rey, su amado Tutankamón, pero ninguna inscripción menciona quién fue la madre. Entonces, ahí ya tenemos otro de los típicos líos de ADN entre faraones. En la tumba KV-35 se encontró, entre otras momias, la que se denominó la Dama Joven, y el análisis de ADN confirmó que era la madre de este faraón, de Tutankamón, y además hermana de padre y de madre de Akenatón. Por lo tanto, ambos eran hijos de Amenhotep III y de la reina Tiki.
Hay que decir que era muy normal, por no decir que era...
Era la norma.
Que el faraón terminase casado con su hermana, bueno, casado, su esposa fuera su hermana, y cosas por el estilo.
Claro, así pasaba.
Sí.
A nivel genético, un montón de malformaciones.
Y poco pasaba.
Claro. Pues como, bueno, hablando de la momia, ya se sabe que presenta un agujero en la base del cráneo, que durante un tiempo se pensó que había sido la causa de la muerte. Sin embargo, después de varios escaneos, pues se sabe que seguramente se debiera a su manipulación durante el proceso de embalsamiento.
Además, es algo que el doctor Hawass se muestra siempre muy tajante con el tema. El agujero que tiene en el cráneo no tiene nada que ver con su muerte. Fue en el proceso de embalsamamiento, que no tiene nada que ver con eso. Incluso afirmó de los daños que tuvo cuando Howard Carter le quitó la máscara, que también le hicieron daños.
Dañaron la momia
y también dañaron la máscara. Se le cayó un cacho de la barba, que luego la barba se la pegaron, una barba posteriormente se la pegaron.
Eso fue hace relativamente poco.
Y él, en otro chascarrillo, nos enseñó una fotografía con una chavala que tenía la tatuada en la pierna, la máscara mortuoria de Tutankamón con la barba. Y él le decía que se quitara esa barba, que esa barba estaba mal pegada además, sí. Y que se la podía quitar, que estaba mal. También se hizo una fotografía de un chico que tenía un tatuaje con la cara del doctor Hawass en el brazo.
Y la firma de él.
Y su firma también, sí. O sea, ya digo que fue una conferencia un poco peculiar.
Bueno, además la momia de Tutankamón presentaba una fractura en su pierna izquierda, que por lo que parece pudo haberse hecho 2 días antes de morir. Por los escaneos realizados también se sabe, por la forma de su pie, que sufre una malformación llamada pie equinovaro congénito, motivo que le hacía tener que moverse con bastón, y de ahí los hasta 130 bastones que se hallaron en su tumba. Claro, esta es una de las malformaciones genéticas que, debido a, pues a esa mezcla entre hermanos, y de hecho hay que recordar que también se hallaron en esta tumba fetos, cadáveres de fetos, sí, de niñas que o no habían nacido o habían durado muy poco de la relación de Tutankamón con su hermana que se enamoró.
Y también veréis algunas representaciones de Tutankamón con estos bastones, se ve con los bastones, y además el doctor Hawass nos enseñó, porque a lo mejor son cosas que no nos fijamos, que siempre que vemos a lo mejor la presentación de un faraón en un carro de combate o cazando, lanzando con el arco, le vemos siempre en posición de pie, en posición erguido. Y a Tutankamón siempre se le encontraba, se le había sentado. En todas las presentaciones en las que sale en un carro de combate, sale sentado.
Pues esto era debido a...
Esto, de alguna manera, ya sabéis que yo lo voy a llevar un poco a mi terreno. Recordad al presidente Roosevelt de Estados Unidos, el presidente de la Segunda Guerra Mundial y anteriores, que siempre aparecía sentado. Y es que había sufrido la polio de pequeño y no se le podía mostrar, no estaba bien mostrarle llevando muletas. o llevando bastón. Entonces siempre se movía sentado y nunca jamás se le podía ver en silla de ruedas. Entonces es un poco lo mismo. El faraón en este caso aparecía sentado, pero no nos hemos fijado nunca. Siempre hemos visto al faraón tirando al arco, pero nunca te fijabas que estaba sentado.
Pues ciertamente hasta que lo comentó él yo nunca me había... No me había fijado en el detalle. Entonces el doctor Hawass nos anunció que la momia del joven faraón va a ser sometida a más análisis, intentando demostrar y buscar la causa de su prematuro fallecimiento, si fue debido a alguna enfermedad, a una infección, un accidente.
Es que se habla de que la malaria, pero claro,
también tenía malaria, claro pero es
la
que
malaria
es normal.
En Egipto en esa época la malaria era muy normal, y también se habla de la posibilidad de que la fractura de la pierna sea algún tipo de accidente en un carro y muriese a causa de las heridas. Pero de todas maneras ya se dice que hay que hacer, van a hacer análisis para ver de qué podía ser su muerte. Decíamos que había fetos en su tumba de los niños que no nacieron de su relación, o que nacieron muertos de su relación con su hermana. También había una pequeña, un pequeño estuche con forma de momia con un mechón de pelo de su abuela.
De la reina Tiji.
De la reina Tiji.
Lo que demuestra la relación tan bonita
que
como para llevarse ese mechón de pelo de su abuela.
Sí, un pelo
rojizo.
Sí, eso me llamó mucho la atención.
Sí, eso sí lo sabía, un detalle precioso. Y bueno, y hablando de Tutankamón, todos los allí presentes creo que estábamos deseosos. De hecho, mi compañera Carmen Casaris, de Ruta por la Historia, pues me escribió diciendo, por Dios, a ver qué dice de esto, del tema de la búsqueda de la tumba de la reina Nefertiti.
Lo último que yo creo que estábamos, que teníamos en mente, yo creo que teníamos casi todos, era una ubicación. Que había un problema con una pared, que querían tirar una pared, que se sabía que detrás de una pared de una tumba podía estar ahí. Todos esperábamos que hablara del tema, pero Lola, ¿qué dijo?
Sí, pero eso lo comento, porque no... Tiene historia. Bueno, volviendo atrás, efectivamente, hablando atrás en el tiempo, hablando de lo que estás justo diciendo, esta noticia que comentas, fue del 2015, cuando el egiptólogo inglés Reeves compartió con el mundo su teoría sobre una cámara sellada y secreta en la QV62, es decir, la tumba de Tutankamón. Tras la observación de las imágenes 3D sacadas por Factum Art años atrás con la intención de hacer una reproducción exacta de la tumba del llamado faraón niño, Reeves afirmó que encontró el detalle de restos de dos puertas selladas que podrían conducir a una cámara oculta. Se hizo escaneos de todo tipo. No pararon de salir noticias, porque esto hubiera sido un señor descubrimiento. Sí. También hay que decir que hay que explicar el por qué muchos han pensado que la reina Nefertiti podría hallarse allí. Y esto es debido a detalles sobre el enterramiento que se le hizo a Tutankamón, que han dado pie a pensar que la tumba en principio no estaba pensada para él. De esto se ha hablado muchísimo, se ha especulado muchísimo, y que fue adaptada tras su repentina muerte.
Es decir, que estaba enterrada primero...
No, porque murió después.
No, pero...
claro,
o sea, antes de que... en la mentalidad es... Claro, tal y como está colocado, mucha gente piensa, murió Nefertiti, se tapó...
Sí.
Y me dio una,
cierto,
a,
cierto,
al rey faraón.
Esa especulación,
o sea, al faraón niño,
también
perdón.
La he oído y me sangraban los oídos.
Lógicamente, porque ¿cómo lo haces?
Si bueno, y también, ojo, ¿cómo vas a meter... Si ya estaba este señor enterrado y la entrada está por delante y esta cámara está por detrás, ¿en qué momento se ponen a meter a Nefertiti detrás?
Exactamente.
Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno... Alguno de estos puntos que por los que surgiera esta especulación es, por ejemplo, que el ataúd es demasiado pequeño como hecho para una mujer, ya que le faltaban dedos en el pie derecho.
Pero le faltaban dedos en el pie derecho no porque le faltaran dedos como tal, sino que debido a esta enfermedad del pie equinovaro congénito, no le llegaba el riego sanguíneo a los dedos y, por tanto, esos dedos estuvieran podridos y se soltarían.
Es que tenía la momia, vamos, tenía dedos necrosados.
Claro, de hecho tenía fundas de dedos, de oro.
Sí, para cubrirlos. Entonces, bueno, también, este no fue el único detalle, también se habla de que el ajuar funerario parecía esparcido a lo loco, y es que por lo que sabemos, la tumba de Tutankamón sufrió como mínimo dos saqueos.
Lo que pasa es que no llegaron a la cámara del rey.
No, se quedaron. De hecho, en la reproducción que hay en los pabellones del IFEMA en Madrid de la tumba de Tutankamón, pues está muy curiosa, porque te hablan de cómo cuando Howard Carter pudo entrar, que les llamó mucho la atención cómo estaba todo ahí suelto y revuelto, no colocado. Y es que es debido a esto, los sacerdotes, después de estos saqueos, sellaron la tumba para que ya nadie más pudiera entrar.
Es que no,
pero eso
parece,
se revolvió.
Me parece que en la exposición, no dicho por el doctor, en la exposición creo que dicen que al segundo día de enterrarle
ya hubo un
primer saqueo.
Fue en la exposición.
Fue en la exposición, me sonaba.
Pues bueno, esta teoría de Reeves, como hemos comentado y afirmado por todo lo que hemos dicho, también fue totalmente desechada por Hawass tras haber escaneado la zona y confirmar que no se encontró nada. También por lo que decía yo, que si... A ver, la posición, no la veo. Pero también por el hecho de que si Nefertiti no era su madre, no tiene ningún sentido
que la
enterraran junto a él.
Es más, lo último que se decía después de tirar por tierra esa teoría es que posiblemente lo que fuera era un cuarto de herramientas. Que si había algo detrás, seguramente fuera un cuarto en el que estuvieran las herramientas con las que se excavó y tal, que se dejaron ahí. Como si fuera eso
un almacén. Hombre, lo que sí que decir es que esto nos puso a todos en... Dentro de que no te lo creías, pues te emocionaba.
A ver, todo lo
pensar que ahí hubiera algo,
todo
lo que
sea. Que tenga que ver con Egipto, con las tumbas reales y además con Tutankamón, con el faraón niño, siempre va a generar una cierta esperanza.
Emoción.
Sí, esa emoción, esa vuelta quizás a la egiptología de principios del siglo XIX, seguir buscando.
Sí, con técnicas más modernas, pero la emoción es la misma.
Y claro, la cosa es más sencilla, es que ¿qué pasará? ¿Qué pasará si algún día Hawass dice, he encontrado la tumba de Nefertiti?
De hecho, él afirmó varias veces, y también hay que decir que este hombre, ¿qué pensáis? Que cuando dice, pienso que esto va a salir a la luz, pienso que, porque lo dijo varias veces, que en el año 2020 voy a encontrar la tumba de Nefertiti, ¿pensáis que se lanza a la piscina porque ya tiene algo?
Yo creo que en el año, algo tiene, porque algo tiene que vender, estoy diciendo que se dedica ahora mismo a vender mucho. Algo tiene, pero llegará una pared y ya para el 2021.
Hombre, hay unas momias que se hallaron
de dos
mujeres, que él asegura que una puede ser Ankhesen Amón y la otra Nefertiti, pero...
Encontrará la entrada. Habrá una pared. Dirá, habrá una inscripción que ponga, con el estuche real, que ponga Nefertiti. Y dirá, pero ya no puedo abrirlo, ya el año que viene.
Yo le vi mi emoción.
Y el año que viene otra... pero sí, se lo va a encontrar... Pero no va a enseñarlo de golpe.
No, porque
nos va a racionalizar muy bien las entregas, pero dará con ello. Estoy seguro que si la salud le respeta, es que tiene cierta edad, si a la salud le respeta, se le ve una persona muy que no va a cejar en el empeño, va a seguir, y si tiene pensado dar con Nefertiti, si la salud le respeta, este hombre da con Nefertiti.
Pues aunque hay que decir que aunque aún no se haya dado nada en concreto, el doctor Hawass centra su búsqueda en la zona de la que he hablado hace un rato, que es el área cercana a la KV-65, ya que cree firmemente que es en esta zona próxima a la tumba del faraón Ay, que es el lugar donde puede encontrarse, además de la tumba de Nefertiti, la tumba de la que fuera la esposa de este faraón, que a la vez era la hermanastra de Tutankamón, por lo que hija de Nefertiti... Y que también fue su esposa. La reina que he nombrado antes, que es la reina Ankhesen Amón.
Ya sé que os habéis hecho un pequeño lío con el cruce de familia, pero de verdad que la endogamia que había aquí, lógicamente, nos lleva a ver cómo nacían.
Bueno, porque es que claro, si el faraón Ay era su abuelo, Ankhesen Amón era su nieta. O sea, ya es que es como la rebuscación máxima de la endogamia. Pero bueno... sí que os digo que hallaron dos momias, pero que intentan demostrar mediante ese análisis de ADN que una es Ankhesen Amón y la otra Nefertiti, pero las tumbas no han sido halladas todavía y se centra la búsqueda en esta zona. También pasando a otro tema, habló emocionado, y lo dijo varias veces, sobre el nuevo museo que en octubre de este año 2020 abrirá sus puertas en El Cairo. Además habló...
Nos enseñó unas fotografías del dibujo, porque todavía no está hecho, lógicamente, no está terminado, y se le veía muy alegre, muy contento. Es un gran vendedor de su país.
Bueno,
creo que es el mejor embajador de Egipto que conozco. Como dijo el ya fallecido
Omar Sharif,
antes él era el egipcio más famoso, ahora lo es el doctor Hawass. Quitado algún futbolista, que hoy en día creo que Salah, el delantero Salah, es egipcio, que es lo único que le puede hacer un poco al doctor Hawass un poco de sombra en Egipto, pero es el mejor embajador de su país que he visto en mucho tiempo.
En la actualidad, sí. Además, ha compuesto una ópera para esta apertura, para esta inauguración, y también pretenden recorrer Europa y varias zonas con ella, con varios cantantes, como por ejemplo también quieren contar con el español Plácido Domingo. Bueno, es un proyecto muy muy potente, y la verdad es que hay que decir también a su favor que con lo mayor que es, ¡qué energía!
Tiene una vitalidad.
Dios, es que es impresionante verle en directo. O sea, dentro de todo, a mí me encantó verle.
O sea, le puedes ver que puedes pensar que hay mucha pose en sus fotografías, y la hay, entrando por los túneles, saliendo por los túneles, colgándose con un arnés, que dijo que estuvo como 10 horas encerrado en un túnel.
Sí, lo
contó. Es un hombre con mucha energía y es un hombre que se le gusta, se le ve que le gusta.
Es su pasión. Y todo eso se respira.
Y eso que me parece que dijo en un principio que él, lo que era la arqueología, sí, no le hacía ninguna gracia.
No, y lo que no puedo imaginar es que eso, además lo dijo textualmente, que eso se convertiría en su vida.
Y es que eso se le ve esa gente que cuando la ves, que habla de lo que le gusta, se ilumina la mirada y se le ve que tiene ese toque, ese que le da ese pellizco cuando habla del tema que le gusta.
Sí, es desde la envidia sana, ojalá todos encontráramos ese proyecto que nos dé la vida. También estaba emocionado sobre el proyecto actual en el que está trabajando. De hecho dijo que el lunes seguirían con ello, o sea que es que volvía inmediatamente. Y es el escaneo con detalle de 20 momias para intentar descubrir más sobre su muerte, como por ejemplo lo que he comentado respecto a Tutankamón. Y hablando de estas momias, nos habló de varias, de algunas de ellas concretas, y nos recordó cómo descubrió que una momia femenina hallada por Howard Carter en el año 1903 resultó ser la faraona Hatshepsut. Y todo esto gracias a un diente.
Creo que antes he dicho la egiptología de principios del siglo XIX. He pegado una patada, pero vamos.
No me he dado
de
cuenta.
De principios del siglo XX. Del siglo XIX, en el año 1801-1802, la egiptología estaba todavía un poquito en
pañales. Era zona de visita de moda.
Pero claro, Howard Carter es 1903.
Sí. Pues como ya comentamos en el segundo programa que dedicamos a mujeres importantes de la historia, la tumba que Carter halló y que se nomencló como KV-60... contenía los cuerpos de dos mujeres. Una de las mujeres fue identificada como la nodriza de Hatshepsut, pero el otro cuerpo, que pertenecía a una mujer anciana, no pudo ser identificado en ese momento porque no tenía nada que la descubriera, que pudiera indicar su identidad. Fijándose en la posición de uno de sus brazos, eso sí, concretamente en el derecho, que estaba cruzado sobre el pecho, rasgo común en el enterramiento de la realeza, se barajó ya en ese momento la posibilidad de que fuera la faraona. Sin embargo, no había ningún tipo de inscripción, como digo, y esto se debe, como sabemos y como hablé en ese momento, en este programa dedicado a ella, fue condenada al damnatio memoria por su sobrino y sucesor, Tutmosis III. Fue condenada al olvido. La pieza clave que ayudó a descubrir la identidad, he dicho, fue una muela encontrada en un vaso funerario con el nombre de la reina en su templo funerario de Deir el-Bahari. El tamaño de la muela coincidía con la dentadura de la momia de esta mujer anciana encontrada y además a la que le faltaba una muela. Así que en el año 2007, el doctor Hawass y su equipo pudieron afirmar que esta mujer fue la reina faraón Hatshepsut. También habló y mostró imágenes de la momia de Ramsés III. Conocemos los detalles de su muerte gracias al papiro jurídico de Turín, donde se detalla todo el proceso del juicio, y a otros dos papiros más pequeños, que son el papiro Rollin y el papiro Lee. Además, el estudio de su momia mediante TC, tomografía computerizada, demostró que fue degollado. Durante el proceso de momificación, la herida fue cubierta y se le introdujo un amuleto dentro. Este faraón realizó en sus primeros años importantes campañas militares, evitando la invasión de Libia y el avance de los pueblos del mar. Imágenes que se plasmaron en el templo que hizo construir en Medinet Abu. A pesar de ello, en los últimos años de reinado, el ambiente exterior no era muy propicio debido a la escasez y un aumento en los funcionarios políticos, lo que suponía que debían de invertir más dinero en sus sueldos. De hecho, bajo su mandato está documentada... Dilo tú, por favor.
La primera huelga de la historia que se hizo porque los obreros se negaron a seguir trabajando si no recibían algo tan básico, tan necesario. Entonces, quizás más que hoy, pero hoy tan necesario también, como es la cerveza.
Bueno, lo hemos comentado muchas veces en este tipo de programas, la cerveza no la tengamos en mente como ahora, una bebida.
Sí, o sea, no pensemos ahora en una pinta de cerveza, en una nada apetecible jarra de cerveza cayéndole el hielo por los laterales, no pensemos en eso, pensemos que era más bien una especie como de sopa.
Sí, seguramente. Bueno, pues este papiro, hay que decir que fue llamado el papiro de la huelga. Como comentaba, conocemos muchos detalles del juicio de las personas involucradas en el asesinato de Ramsés III y sabemos que el origen de esta trama se debió a un problema sucesorio. Entre las esposas del faraón destacaba pues siempre la esposa real y luego estaban las otras concubinas o princesas o... Pero estaba la principal y las demás.
La principal, que era como la esposa oficial.
La esposa oficial. Sin embargo, este faraón cometió, yo creo que un error, ya que tenía dos esposas reales, cada cual con sus respectivos hijos. Isis y su hijo Ramsés, y Tigi con su hijo Pentauret.
Eso abre una serie de peleas a tu fin. Si no es a tu muerte, cuando se te acerca tu fin, se abre una cantidad de peleas entre ellos y por los asesinatos entre ellos, que ríete tú de Juego de Tronos.
Por eso entiendo que fue un... No sé el motivo, pero fue un fallo muy gordo. Entonces, en el juicio que se celebra, se esclarece que en la conjura urdida por Tigi para que su hijo fuera el que accediera al trono, estaban involucrados no solo ellos, sino varios altos cargos, funcionarios e incluso sacerdotes. Y como los vencedores son los que escriben la historia, es Ramsés, Ramsés hijo, el que tras la muerte de su padre descubre el complot y es coronado como Ramsés IV. Entre las condenas hay mutilaciones, penas de muerte públicas. Algunos de ellos incluso fueron quemados vivos, entre los que se especula que podría haberse hallado la reina Tigi, siendo esta pena capital, puesto que este castigo no solo se recibía en esta vida, sino que al no tener cuerpo, la energía vital se perdía, el K. Y no podrían tampoco despertar en la otra vida. O sea era
posiblemente la peor muerte que podía tener un egipcio, era morir quemado.
Era una doble muerte. Sí. También existió, está ahí escrito, hubo la opción del suicidio en privado para los personajes más relevantes, evitándoles así la humillación pública, como sucedió con el príncipe Pentauret. Y cómo no, a gran parte de ellos se les realizó también el terrible damnatio memoriae, para que al nunca haber existido, tampoco pudieran existir en la otra vida. Otra versión de este castigo es cambiarles el nombre, dándoles incluso connotaciones negativas cuando se hace referencia a ellos. Y por ejemplo, en el papiro jurídico de Turín dice: Pentauret, él a quien le había sido dado este otro nombre. Es decir, que realmente seguramente no se llamará así. Fue el nombre que se le dio. O sea que para ellos ni aquí sería olvidado. Pero es que no sería nadie en la otra vida.
Nunca. al no tener nombre, no existir, otro, no tener cuerpo. Si no tienes cuerpo,
aquí
no
nadie
vuelves.
Te recordaría.
La dynamic memory lo que hace es olvidarte. Tú no has existido en la historia, por ejemplo.
Si eres nada.
No estarás en esta. La gente te olvidará y en dos generaciones no sabrá ni quién eres.
Entonces son castigos realmente terribles.
Claro.
El doctor Hogwarts nos cuenta que ante la duda que todo esto hubiera sucedido, en 1836, en Deir el-Bahari, se halló una momia que no se pudo identificar en esos momentos porque sobre su sarcófago blanco no había ninguna inscripción. Su momia estaba envuelta en piel de cabra, demostrando con esto que había sido un traidor, y no se le habían extraído los órganos vitales del cuerpo. Ya en el siglo XXI, gracias a nuevamente a la tomografía computerizada, al TC, y a análisis de ADN, se pudo averiguar que esta momia pertenecía a un varón joven que compartía el 50% de su ADN con Ramsés III, por lo que era su hijo, y que su muerte se debió a estrangulamiento.
Sí, porque tenía las marcas muy bien marcadas y además tenía un corte.
Sí, también comentó un corte.
O sea, que posiblemente fue estrangulado y degollado.
Entonces, pues obviamente, a esta momia de la cual mostró fotos, hay una imagen en la que está Ramsés III y esta momia al lado, pues obviamente no podía ser otro que el príncipe al que se llamó Pentauret.
Que a saber cómo se va anteriormente.
Y por último, con todo mi dolor, porque me encantaría estar horas hablando sobre Egipto, también habló. Mira, de...
Esto fue uno de los detalles que dije... cáspita, voy a decirlo así. Esperas que te dé más información y nos dejó a todos como entramos.
Yo me quedé.
Es que esperabas tal que cual. Te dijera algún tipo. Lógicamente no te va a decir, lo hemos encontrado, ya lo sabíamos.
Bueno, pero es que aquí.
Pero claro, nos quedamos todos con una cara como
un
diciendo.
Planchazo,
dinos algo.
Porque además lo puso tan negro que bueno, pues habló de. Pues de la tumba de Cleopatra.
De Cleopatra. Entonces, y de Marco Antonio.
Sí, porque se especula, siempre se ha especulado que fueron enterrados juntos. El doctor Hogwarts había participado en el proyecto de la arqueóloga dominicana Catherine Martínez, que afirmaba que había encontrado la tumba de esta famosa reina faraón en Taposiris Magna, la actual Abusir, ciudad costera situada al suroeste de Alejandría. Se especula también, lo que he dicho, que junto a ella esté enterrado su amante Marco Antonio, y sin embargo... Hay muchos historiadores que no están conformes con este punto, ya que no ven factible que siendo un ciudadano romano hiciera lo que hubiera hecho, se hubiera enterrado mediante las costumbres egipcias
en vez de romanas
y que no se lo hubieran llevado
incluso
a
que los egipcios
los
egipcios los hubieran permitido.
También, entonces, yo he de decir que también soy de esa opinión. Pero bueno. Y lo que nos comentó es que estaba totalmente desvinculado de este proyecto.
¿Qué? Porque es que no cree en él.
Que no cree en él, y realmente lo que piensa, y ahí es donde digo que fue un planchazo, más que nada porque es factible, piensa que la tumba de Cleopatra está cercana al que fuera su palacio, pero que actualmente se hallaría bajo el mar.
Yo he de decir que puedo abrir una pequeña luz de esperanza. La arqueología submarina está bastante avanzada, se están haciendo grandes trabajos, y yo confío bastante que se pueda encontrar algo. ¿En qué estado estarán? Lógicamente no será el mismo, pero podemos encontrarlo. El planchazo fue cuando de repente te pone una fotografía, dice, y este es el palacio en el que dicen que está Cleopatra. Eso es mentira, ahí no está. Pum, siguiente imagen. Nos quedamos todos como,
y además,
pero cuando... dinos algo más.
No, dijo que posiblemente estaría bajo el mar, pero que a él no le gustaba nada hacer el bucear.
No, dijo que no le gustaba.
Y que no.
Y que no contarán con él.
Que no contarán con él para eso.
Además, hay que decir que el doctor Hogwarts estuvo pegando saltos de un punto a otro, supongo que por el tema de las prisas, por empezar tarde.
Sí, fue una conferencia muy rápida.
Y un poco caótica de vez en cuando.
Muy caótica porque es lo que dices tú, te das saltos para atrás, para adelante. Ahora te hablo de la momia de Ramsés III. Ahora te hablo de la KV-65.
Luego tuvo un par de
Cleopatra.
Un par de fallos técnicos en el...
Pero eso fue muy gracioso.
En el sistema de la proyección. Y cuando pidió que bajaran las luces y tardaron tres cuartos de hora en bajarlo, de verdad que fue... El IFEMA debe mejorar, si tienes pensado invitar...
Es una vergüenza tener una personalidad así y lo que se hizo.
La verdad es que debe mejorar bastante IFEMA en ese tipo de cosas porque quedó bastante deslucido empezar tarde, ya no voy a decir lo del traductor, sino empezar tarde.
No, el hombre dijo, creo que estas imágenes se verían mejor si se bajan las luces. Cri, cri.
Y, el hombre
y dijo, pues nada, pues ya, seguimos.
Seguimos. Y luego, cuando ya pasamos un buen rato, empezaron a bajar las luces y nos quedamos todos como diciendo, a buenas horas.
Y se rió y dijo, bueno.
Y bueno, quedó un poco deslucido el hecho, como decimos, pero yo creo que bueno, el placer de ver a una persona que ama su trabajo, que sabe tanto de lo que habla, compensó un poco la espera. Un poco.
Yo quería irme con más información, he de decir.
Sí, y nos quedamos
y aunque
un poco...
me encantó verle, me fui... con poco.
Digamos que ojalá que la próxima vez que le veamos sea en el país de los faraones
y con la tumba de Nefertiti
y viéndole trabajar en directo, sería yo creo que tu sueño. Bien, pues yo creo que dejamos por hoy Egipto. Lola, muchas gracias por volver y que sigas viniendo. Y ahora os vamos a dejar con una nueva sección, una de las secciones que anuncié a principio de año y que hoy vamos a viajar para conocer un poco de arte.
La historia con arte, con Pepe Villalobos.
Hoy volvemos a Ruta por la Historia en este mes de enero para hablar de la pequeña historia y anécdotas de una nueva obra de arte. Solo recordaros que en esta nueva sección, La Historia con Arte, una vez al mes elegiré una obra artística, ya sea un cuadro, una pieza musical, una escultura, un edificio significativo o cualquier obra humana considerada artística, donde os contaré brevemente la historia que guarda entre sus secretos. Por petición de una de las mejores cuentas de divulgación de arte en Twitter, la cuenta dedicada al pintor Caravaggio, que en Twitter podéis encontrar como @mdacaravaggio y que os aconsejo que debéis de seguir, hoy os hablaré de la obra La muerte de la Virgen, de Miguel Ángelo Meresi di Caravaggio. El cuadro, La muerte de la Virgen, es sin duda alguna la obra más polémica y controvertida en la vida del artista italiano. Caravaggio es un pintor de carácter, incluso fuertemente violento, cuya vida y obra están cubiertas de episodios que podrían ser considerados como novelescos. Caravaggio es un artista fuera de lo común, un genio, inventor del tenebrismo y el más alto exponente del naturalismo, que creó una época pictórica nueva, desde la mismísima Italia renacentista, cuna del humanismo. Su obra y su genio van a influir en toda Europa, no solo por décadas, sino por siglos, a todos los demás artistas y pintores que le sucedieron. Su personalidad y los episodios, en ocasiones fuertemente violentos, añaden a la obra de Caravaggio un magnetismo y una impronta que atraen a espectadores, curiosos, expertos en arte e historiadores como pocos artistas han conseguido. Estamos en 1601, en la ciudad de Roma, sede del poder papal. Después del Concilio de Trento, el arte está absolutamente al servicio de la doctrina católica y se le examinaba hasta el último detalle, para poder así combatir a los herejes protestantes y alguna que otra secta que en ocasiones nacía en alguna que otra ciudad. En estas circunstancias, Caravaggio recibe el encargo de un nuevo cuadro, esta vez monumental por su tamaño, para decorar una capilla privada en la iglesia de Santa María de la Scala, en el Trastevere, en Roma, por parte de Lorenzo Cherubini, un abogado de la Santa Sede. Entregará el cuadro terminado entre 1605 y 1606, y en ese momento, cuando se hace público la obra, es cuando explota la polémica. Nada más entregarla es rechazada de inmediato por los monjes carmelitas encargados de la iglesia donde iba a ser destinada la obra. Pero no solo ellos la rechazan, sino que de manera unánime censuran y consideran que esta obra de Caravaggio como absolutamente inadecuada e irrespetuosa toda la cúpula eclesiástica y toda la sociedad romana. El cuadro, representa a la Virgen María yacente, rodeada de los apóstoles, y en primer plano a María Magdalena, que tapa su rostro con el dolor de la muerte de María. Los personajes son absolutamente reales, ajenos a cualquier mínimo rasgo de divinidad. Seguramente todos son ciudadanos de la más baja categoría social de Roma, y sus muestras de dolor por la muerte de la Virgen son realistas y serenas. El tenebrismo, ese juego de luces y sombras, envuelve todo el cuadro. Destaca por su intenso rojo una gran cortina, lo que le da un poco de solemnidad a la escena, que el resto de personajes no aportan. La única figura que se encuentra iluminada es la Virgen, que es la única pista que Caravaggio ofrece al espectador para averiguar la importancia de ese cuerpo de mujer fallecido que marca el centro del cuadro. ¿Por qué este cuadro levantó tanta polémica en su época? Porque Caravaggio, fiel a su pensamiento, retrató el personaje de la Virgen tomando como modelo el cadáver de una prostituta romana, que murió ahogada en el Tíber, y que dicen que se lanzó a las aguas del río para suicidarse. O sea, que retrató a una mujer real, suicida, uno de los peores pecados que condenan de manera directa al infierno, y prostituta, que es todo lo contrario sobre la moral y el pecado a lo que representa la Madre de Cristo. Además, en su estilo puramente naturalista, el cadáver de la Virgen María, absolutamente ajena a cualquier mínimo rasgo de divinidad o santidad, aparece con los pies y un poco de la pierna desnudos, algo totalmente indecoroso para la época. Además, presenta a los pies un ligero tono verde, que es una pista sobre la descomposición que el cuerpo está sucediendo. Y además, tanto pies como abdomen se encuentran hinchados. Esto último molestó a los que defendían la posible asunción de la Virgen en ese momento, lo que ya será dogma en la Iglesia a partir de 1950. Pero esta obra se encontró con un defensor importante, Rubens. Este se encontraba en Roma, trabajando al servicio del duque de Mantua, en labores diplomáticas y también como encargado de la compra de las obras de arte. No dudó al ver la obra en comprarla para la colección del duque de Mantua. Antes de partir para Mantua, estuvo expuesta en la Academia de Arte de San Lucas. Años después, la casa ducal de Mantua se arruina y venden el cuadro, que es adquirido por el rey Carlos I de Inglaterra. El rey de Inglaterra, años más tarde, muere, ejecutado por su pueblo, y sus colecciones reales se venden. La muerte de la Virgen termina en el poder de Luis XIV de Francia, en 1671, y desde entonces estará colgado en el Museo del Louvre. Este cuadro es la última obra que Caravaggio pintará en Roma. En 1606, en el año en que termina esta obra, Caravaggio es acusado de asesinato de un hombre, siendo tan grave el delito que en esta ocasión ni sus mecenas ni sus amigos pueden protegerle, por lo que decide huir a Nápoles, ciudad bajo la soberanía de Felipe III y a salvo de la justicia romana. De allí, durante un breve periodo de tiempo, viajará a Malta, donde trabajará para los caballeros de la Orden de Malta, hasta que otro suceso violento lo obligará a ir a Sicilia y más tarde de nuevo a Nápoles. En 1610, perdonado por sus delitos y de regreso a Roma, morirá en fecha incierta y de manera misteriosa. Unos dicen que por unas fiebres y otros como consecuencia de las heridas de otro altercado violento. Si no podéis ver la obra en directo en el Louvre, la he subido en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, desde la cuenta Imagen por la Historia, con la etiqueta almohadilla La Historia con Arte. Ahí mismo podéis poneros en contacto conmigo si queréis que en el próximo mes hablemos de alguna obra de arte en concreto. No dudéis en hacérmelo llegar. Solo queda despedirme y desearos un feliz mes de enero. Nos vemos en el mes de febrero. Un saludo.
Bien, llegamos a la última sección del programa. Después de esta novedad, que espero que os haya gustado, de nuestro amigo Pepe Villalobos, repasando pues en este caso, la muerte de la Virgen de Caravaggio. Habrá muchos más, ya os dije que habrá diferentes secciones de diferentes compañeros que irán pues en esta parte final del programa. Y bueno, como siempre aquí hacemos recomendaciones. En este caso, no vamos a recomendaros películas, documentales de National Geographic, tenéis del Dr. Hawass, ciento y la madre. Y aquí en Madrid sí que os recomendamos visitar la exposición de Tutankamón, que está en el IFEMA hasta abril. Lola y yo estuvimos en ella, la estuvimos viendo. Estuvimos viendo en el mes de diciembre.
Cierto.
Antes de esto de... que fue cuando nos enteramos, cuando estábamos comprando las entradas de la conferencia del Dr. Hawass, y fue cuando nos enteramos de la conferencia y cuando nos apuntamos también a ella. La exposición, yo voy a decir que en un principio impacta, porque comparte espacio y prácticamente entrada con la de Juego de Tronos. Entonces te impacta un poco diciendo a ver qué me voy a encontrar. Pero una vez dentro hay que decir que hay partes que están muy bien reproducidas, que a mí me ha gustado bastante.
Yo creo que está toda ya muy bien reproducida.
A mí me parece, no sé, la imagen, como siempre, yo creo que la parte más visitada, la que todo el mundo se centra, es el sarcófago de Tutankamón y la máscara funeraria. Yo creo que es lo que nos centramos todos. Yo
bueno, decir, y la tumba en sí, ¿eh?
Es decir, que yo grabé un vídeo girando alrededor de la máscara mortuoria con el teléfono, grabé un vídeo porque es que es una de las imágenes que más impacta. Hay figuras míticas y figuras que quizás son menos importantes en la tumba, pero que a cada uno nos marcan de una manera distinta.
Muchísimas piezas.
Ahí está ese dios puesto a cuatro patas, tumbado.
Qué bellezón. Es que el dios chacal es... quiere decir que igual que Bastes me encanta, también el dios chacal me apasiona. De hecho, tengo muchísimos.
Esa imagen del dios chacal con la cabeza negra es muy bonito.
A todo esto, claro, además siempre se ha dicho que cuando Howard Carter entró y fue la primera imagen, ese chacal como guardián, es negro totalmente, guardando esa tumba con ese en la posición de la esfinge.
Sí.
Que fue impactante. Hay una decir, belleza.
Pues digo que nos centramos.
De las piezas más bonitas.
Pues digo que nos centramos todos en, lógicamente, en el faraón. Pero hay piezas que son muy, muy bonitas, como las marcas que había. Había el grabado de grabados en las paredes, también monos, aparecían también muchos monos en
sí.
Babuinos en este caso, pintados.
Estaba el mítico del faraón Ay, en esa ceremonia de la apertura de boca.
¿Cierto?
De Tutankamón. Así también, y eso yo creo que lo comentamos en algún programa, pues hacía eso se representó. Pues para él darse más, era su sucesor, entonces tenía que representarse como que él le hacía esa la ceremonia de apertura de boca.
Hay que decir que los precios, bueno, a cada uno le parecerán altos, a otros le parecerán bajos. Yo, si tenéis oportunidad, acercaos a verla, porque yo creo que merece bastante la pena, está muy bien conseguida.
Hombre, claro, a ver, lo comentaban allí. Lo comentó una muchacha, dijo, claro, es que al que lo hemos visto en directo, pues habrá cientos de personas que no y van a alucinar.
Cientos, no, miles de personas.
Bueno, cientos de miles de personas que no.
Que no hayan estado en Egipto en su vida y no hayan tenido la posibilidad de verlo en directo y ver las pirámides en directo. Yo por eso recomiendo que todo el que tenga cierta pasión por el tema o simplemente sea amante de la historia, que se acerque a verlo porque está muy bien conseguido, está muy bien. Además, Tutankamón, quizá por esa muerte prematura, sabemos que siempre la gente que muere joven tiene cierto halo de misticismo, y nos acerca más a Tutankamón, quizás también porque es de las pocas tumbas que estaban sin tocar y se pudo encontrar prácticamente la tumba intacta, la parte principal de la tumba intacta, como decíamos antes al principio, la entrada sí había sido la tumba mancillada. Quizá todo eso suma a todo lo que hay acerca y ese mito que hay alrededor de
bueno, Tutankamón. Y el mito también de... ay, ¿cómo se dice la palabra? De la persona que pagó la expedición.
Ah, sí, del mecenas.
El mecenas.
Que pagó la expedición para que abriese Howard Carter. Sí, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, que fue el que teóricamente murió por la maldición de Tutankamón. toda la historia también está ahí explicada.
Y sencillamente es que se cortó con la navaja de afeitar y se le infectó.
Una septicemia y murió.
Pero todo eso ya lo adornó de más superstición y de más misticismo y de más misterio. Y
hay que decir
y todo esto lo hizo todavía más mágico.
Yo recomiendo que la gente me vaya a ver la exposición. Recomiendo que el que pueda y se lo pueda permitir, pues si puede en Egipto, que vaya. Y nada, deciros que a pesar de las cosas que habremos dicho en contra de la conferencia, pues yo creo que mereció la pena, a pesar del retraso, mereció la pena. Y la visita, simplemente por ver en persona al doctor Hawass. Y la exposición de Tutankamón, que está también en el IFEMA, yo creo que sí que merece la pena. Quizás se hace pesada cuando vas con niños pequeños. Había allí algunos chavales que tendrían 6 años, 7, que pararon quietos el rato que vieron a la Esfinge. Y que vieron
también un pequeño documental.
El sarcófago. Y vieron la máscara. Fue el único rato que estuvieron quietos. Y creo que fueron 5 segundos. El resto del tiempo, pues es demasiado, quizá demasiado grande, demasiado. Se hace demasiado pesado,
bueno,
para ellos.
Yo viví una escena realmente muy bonita. Desde el principio había un padre con su hijo.
Me acuerdo perfectamente, los teníamos al lado.
Sí, porque te dice así que fue como mira. Que pues el padre, pues otro enamorado de Egipto, y el niño estaba alucinando, y el padre venía a explicarle cosas y explicaba todo, y el niño se le salían los ojos de emoción, y yo veía ahí un futuro egiptólogo.
Y encima lo explicaba de esa manera correcta, que hay que explicarle a los niños la historia para que les guste, les cree ese gusanillo.
Ay, ese niño salió de allí emocionadísimo.
Y no piensen,
seguro,
que es un ladrillo, y porque se pierden una parte preciosa. El padre le estaba contando el padre incluso el tema del sello con el nombre, el cartucho, sí, real con el nombre. Estaba explicando cómo se escribía, qué significaba cada símbolo, la letra. Creo que era el de Cleopatra, juré que era,
sí,
que
sí,
venía un ejemplo, cierto, un ejemplo, el de Cleopatra. Y estaba explicando, pues salía el de Tutankamón y el de Cleopatra, para que viéramos cada uno cómo se escribía. Y estaba el hombre explicando eso de una manera que decías, no sé si era el hombre, será egiptólogo o simplemente será amante de todo esto. Se le veía, otra cosa de esas que se le ve en la mirada. Y veías a ese niño, que ese niño ya tenía, como suele decirse, la pedra, el pellizco, que ese niño mucho se tiene que girar las cosas para que no salga mínimo también egiptólogo o amante del tema, si no puede estudiarlo porque no pueda. Bien, nos vamos a ir, no sin antes agradecer a Tony que haya vuelto, que el último día que estuve sin él me las vi, la deseé, la parte técnica. Es una tarea muy difícil estar pendiente de tantos botones, tantos teclas. Es complicado, a la vez que hablas. De verdad que se me hizo muy largo. Y Lola, que esto no signifique hasta el año que viene, porque tú es que vas y vienes y desapareces. O sea,
el 2020 espero que me regale más tiempo.
¿Esto que es como lo de Zaguas o es en serio?
Sí, es como lo de Zaguas.
Bueno, eso es de Zaguas o Jaguas. Espero que sea verdad. Espero que no tengamos que esperar un año para que vuelvas.
Pues todo dependerá si encuentran el Fertiti o no.
Sí, claro.
Ahí lo dejo.
Bueno, muchas gracias, niña perdida y hada en el templo, por volver. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar al otro lado y contar con vosotros viernes tras viernes. Como digo siempre, podéis seguirnos en las redes sociales. En Twitter encontraréis nuestros ya famosos Tal Día Como Hoy. Encontraréis también diferente hilos. También podéis seguir a las cuentas hermanas, como son Ruta por el Medievo o Imagen por la Historia. Y bueno, como siempre os digo, un último consejo: sed buenos y hasta la semana que viene.